¿Por qué trajimos a colación el tema vacunas? Porque si no, no tendría ningún sentido hablar de vacunas. Bueno, por algunos datos. Bien, imagínense esto. Pongamos en contexto. Rusia. Coronavirus. Made in Moscú. Estatal. Tiene todos los condimentos para hacer algo ya de por sí repudiado por gran parte de Occidente, ¿no? Bueno, ¿y por qué es esto? Bueno, porque se anunció, lo hizo el propio Putin, la creación de la vacuna Sputnik. Mirá el nombre, digamos, Sputnik, no se llama vodka, porque podría tranquilamente, sería un gran nombre. Se llama Sputnik la vacuna y promete, promete funcionar contra el coronavirus. La presentación no la hicieron ni infectólogos ni doctores en cosas muy específicas. La hizo el propio Putin, lo cual le da un carácter totalmente distinto, ¿no?, a lo que uno podría esperar de una presentación de una vacuna. Entonces están los que se arrancan los pelos, están los que se felicitan. Pero a todo esto, y hay otros ensayos también de vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo se produce una vacuna? ¿Cómo se descubre? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se prueban? ¿Cómo sabes cuándo finalmente funciona? ¿Cómo se vacuna la población? La verdad no sé, hay un proceso ahí atrás que va mucho más allá del anuncio de una vacuna. Bueno, cuando tenemos todas estas preguntas, la mejor manera es llamar a alguien que sepa, hacer una entrevista y despejar estas dudas. Y es ahí donde pensamos en Eva Acosta Rodríguez. Ella es doctora en ciencias químicas e investigadora en inmunidad frente a infecciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y pertenece también al CONICET, y Eva está en línea. Eva, bienvenida, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan.
Hola, mucho gusto Virginia, mucho gusto José, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos favor. Bien, en Córdoba, escuchándolos, estaba ahí las últimas partes del bloque anterior.
¿Escuchaste a Marcelo Díaz hablando de las canciones?
No, era un poquito más tarde.
Ay, qué lástima, porque era la mejor parte del programa. Bueno, no importa, después lo podés escuchar en Spotify. No,
lo mejor viene ahora para aportar buena información a los oyentes.
Tenés razón. Eva, imagino que pues, con esto estamos todos medio paranoicos con el tema de la pandemia, ya han pasado muchos días, estamos como todos esperando ese salvavidas que en esta oportunidad se personaliza en una vacuna. ¿Y cómo es que se llega, cómo se elabora una vacuna para algo tan nuevo como puede ser el COVID-19? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo es eso?
Claro, lo primero que hay que decir es que en realidad la experiencia que tiene los científicos alrededor del mundo en vacunas viene desde muchos años. Y toda esa experiencia sin duda se vuelca en generar una vacuna frente a este nuevo agente infeccioso que ha surgido recientemente, que es el coronavirus. Entonces, no podríamos estar hablando vacunas en el nivel de desarrollo del que estamos hablando ahora si no hubiera años y años de experiencia en vacunas previas que se han mostrado seguras, que se han mostrado eficientes, etcétera. Sin duda, todo eso se vuelca en algo que es nuevo y que, por lo tanto, hay que ajustarlo porque hay que, adaptar esas vacunas a este nuevo virus que ha surgido. Entonces ya tan rápido como a mediados de enero empezaron a hablarse de los primeros candidatos vacunales, cuando todavía sabíamos muy poquito del virus, y eso es otra cosa que por ahí puede desorientar a muchas personas, nos desorienta a los científicos y probablemente mucho más a la gente que no está tan habituada a ver el desarrollo del conocimiento científico en vivo y en directo. El conocimiento científico tiene avances y tiene revisiones y nuevos avances y revisiones y refutaciones, y eso es parte normal, que por ahí a lo mejor para muchas personas puede generar inseguridades. Entonces, ¿cómo se hace una vacuna? Lo primero que se hace es todo un estudio del laboratorio, que nosotros habitualmente llamamos ciencia básica, que es tratar de entender cómo funciona el virus, cómo ingresa al organismo, y en función de eso entender qué partes de ese proceso de infección viral podemos atacar y queremos atacar con una vacuna. Y una vez que eso está claro, que todavía tenemos cada vez más datos, pero todavía no está 100% claro, pero tenemos los datos suficientes para poder diseñar vacunas que estén orientadas a generar la respuesta donde la queremos. Apuntar a procesos de infección viral que son las que queremos evitar. Una vez que eso se hace, como dije anteriormente, basado en toda la experiencia del virus, se diseñan candidatos a vacunas o candidatos vacunales, como decimos nosotros, y se empiezan a probar. Primero se prueban en animales de experimentación, si es que eso es posible. Entonces hubieron algunos experimentos en simios. Y luego, eso todo se denomina fase preclínica. Y luego comienza toda la fase clínica, que es en voluntarios, personas sanas, voluntarias. Y ahí hay tres fases. La fase 1, que se hacen un número pequeño de personas, 50, 100 en el mejor de los casos, y ahí lo que se prueba es si la vacuna es segura, es decir, no genera fiebre, no genera reacciones tóxicas, reacciones alérgicas, y además si es capaz de generar respuesta inmune contra el virus. Si esas vacunas son exitosas, digamos, si esa no hay toxicidad o no hay toxicidad fuerte, y es exitosa, pasamos a fase 3, que es la que ahora está en boca de todos, que tenemos en Argentina una vacuna que está en prueba en fase 3, que ahí es un número, unas decenas de miles de voluntarios, y que ya es la fase previa hacia aprobación. Ahí se vacunan a personas, y personas que estén expuestas al virus, por eso se hacen sitios de circulación viral, y lamentablemente Argentina en este momento es un sitio de circulación viral alta, y se ve si esas personas vacunadas y que naturalmente se pueden exponer el virus porque salen a trabajar, porque están en la calle, etcétera, etcétera, se infectan más o menos que un grupo que no ha recibido la vacuna, que ha recibido un placebo, que se llama, que básicamente es agüita, por decirlo de alguna
forma. Claro, sí, no hace nada.
Una preparación que no genera respuesta.
No sé cuántos países hoy están con capacidad de poder hacer todo este tremendo trabajo que vos estabas contándonos con tanto detalle. Ahora, los que están en capacidad de hacerlo, ¿trabajan de manera cooperativa o cada cual atiende su juego?
Y hay una cosa en general, hay una carrera farmacéutica por detrás. Por eso es importante que por ahí los estados se involucren, ya sea tanto en el financiamiento como en las distintas etapas para tratar de después favorecer la distribución. Hay convenios entre distintas farmacéuticas de distintos países con aportes estatales. No es una gran comunidad, o sea, todos juntos, pero hay convenios y eso es como sorpresivo en relación a otros desarrollos farmacéuticos, donde sí es mucho más celoso de las propiedades intelectuales y de las patentes. Mm. Acá hay cierto grado de cooperación, hay que ver qué sucede y cómo nos la arreglamos cuando realmente tengamos vacunas que funcionen, porque en este momento hay cinco con la Sputnik que mencionaba al principio José, que están en esta fase 3, y que se estima que eventualmente a mediados del año que viene podría llegar más masivamente, porque el problema es que una vez que las tengamos hay que producirlas, y producirlas también lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, y no hay muchas fábricas de vacunas a lo largo del mundo. Entonces probablemente ahí es donde sea necesaria la cooperación, para dividir en varios lugares la producción de las vacunas que resulten exitosas.
Claro. Y Eva, esto entre Estados Unidos y Rusia es medio como la carrera espacial, una cosa así. Porque, ¿por qué hace tanto ruido que Rusia anuncie una vacuna?
Mira, en realidad básicamente la cuestión es así. Hace ruido por el show, porque bueno, fue el presidente de Rusia el que la planteó, y después no sé si él o los medios lo tomaron como que la planteó como que la vacuna ya está lista. Básicamente lo que en el área de inmunología hemos podido dilucidar es que es una vacuna que está lista para ingresar a fase 3, que es esta fase de pruebas en mayor número de personas. Y además, los resultados de las primeras fases, fase 1 y fase 2, que tienen que ser publicados en revistas científicas para que los científicos de todo el mundo puedan analizarlas y si es necesario replicar esos resultados, no han sido hechos. De todas maneras, no es la primera vacuna para lo cual primero se anuncia en la prensa y después salen publicados los resultados. Eso ha pasado con todos los candidatos que están actualmente en fase 3. Moderna lo hizo, Pfizer lo hizo, y de hecho, no sé si ustedes recuerdan o si miraron las noticias, al día siguiente todas las acciones de esas farmacéuticas habían incrementado. Sí. Que también es lo que pasa ahora con Rusia, digamos, hay una parte del show mediático, digamos, los científicos o las personas de entes regulatorios tenemos que tratar de abstraernos de eso y ver los datos clínicos. Si uno visita la página de la compañía que está haciendo la vacuna rusa, lo primero que ve es que las personas que la están haciendo son personas que tienen experiencia en vacunas. O sea, no son novatos en vacunas, los científicos por detrás. Bien. Y la página dice que las fases 1 y 2 fueron exitosas y que ya lo van a publicar. Bueno, estamos todos ansiosos esperando esa publicación. Pero lo que también hay que entender es que básicamente empieza una fase 3 para esa vacuna,
sí,
y que está más o menos al mismo nivel de desarrollo que los otros candidatos vacunales,
sí,
quizás un poquito, unas semanitas más atrasados, pero, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es la que se está probando acá en Argentina en fase 3,
sí,
esta semana empezaron las pruebas. O Bien. Sea que estamos más o menos ahí, y todos tenemos que estar expectantes. Todas las vacunas pueden potencialmente resultar la vacuna, o a lo mejor tenemos varias, lo cual sería bueno, porque nos permitiría poder realmente distribuir la producción de vacunas que necesita el mundo para poder frenar esta pandemia.
Sí. Eva, entiendo por lo que nos contás que ninguna vacuna está más adelantada que la fase 3.
No, ninguna vacuna, la fase 3 es la última previa a la aprobación.
Claro, digo, ninguna está bien, ninguna está aprobada.
Ninguna está aprobada. Ojo, cuando uno habla de aprobación, uno puede leer ahí algún titular que Pfizer fue aprobada por la ANMAT. Cualquier prueba clínica también debe ser previamente aprobada, pero no está licenciada para uso en humanos, que sería como la aprobación definitiva para que ya se pueda vacunar a toda la población en general.
Perfecto. Y en cuanto a tiempos, digo, si bien los contextos históricos son absolutamente distintos, pero digo, comparando con alguna otra pandemia o con alguna otra situación, con algún otro virus que haya complicado mucho, tal vez sin llegar a ser una pandemia, digo, ¿los tiempos que se están manejando están bien?
Los tiempos que se están manejando son mucho más rápidos de los usuales. Eso no necesariamente Ajá. está mal, porque en realidad la inversión económica y humana que se está poniendo en la búsqueda de esta vacuna es inédita. Entonces, claro. Hasta ahora los estudios en fase 1, fase 3 y fase 2, que son los iniciales, que normalmente llevarían muchísimos años a recolectar el dinero para hacerlos y organizarlo para hacerlos, han surgido muy rápidamente porque hay un interés y una necesidad muy grande. Es más, Estados Unidos ha puesto miles de millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos, en distintas compañías farmacéuticas para potenciar, y así es como muchas compañías han focalizado en eso. Entonces, no tiene antecedentes previos esta velocidad, pero no necesariamente está mal. Lo que tenemos que estar atentos es con la vacuna de fase 3, y es ahí donde vamos a ver los tiempos más acortados a los que estamos acostumbrados usualmente. Porque si uno fuera estricto, necesitaría al menos un par de años, una fase 3 de un par de años, para ver que uno vacuna, genera una respuesta inmune, y esa respuesta inmune protege durante mucho tiempo. En este momento yo creo, estimo, y esto es una especulación sin pruebas, que van a ser una fase 3 de unos 6 meses, y después van a seguir investigando en el tiempo a ver cómo se continúan las personas que fueron vacunadas. Pero probablemente si hay resultados positivos cerca de los 6 meses, en los cuales la vacuna no genera ningún problema claro. de toxicidad y protege, probablemente, dada la necesidad que hay, que eso es lo que hay que entender, se puede hacer una aprobación temporal, digamos, hasta que se culminen los estudios, y que va a llevar años, ¿no?
Sí. No, pensaba, vaya, para ir redondeando y terminando esta nota, al haber varias investigaciones o varias líneas de creación de vacuna, imagino que eso debe acelerar los procesos, ¿no? Porque cada uno debe querer ser el primero y ganar esta carrera.
Sí, independientemente... calculo que los científicos que están por detrás, al que le quieren ganar es al coronavirus, no la carrera contra el vecino. Pero sí es importante trabajar rápido, pero trabajar rápido significa trabajar bien también.
Seguro.
Y una cosa que tiene que quedar claro es que no es ético que ninguna vacuna se saltee en ninguna de las fases clínicas. Y entonces, es importante que todas se hagan con modificaciones, si es necesario, por la urgencia de la pandemia, con algunas modificaciones, pero que sean modificaciones que realmente no comprometan la seguridad de la vacuna. El objetivo número uno es que la vacuna no sea tóxica, o sea, no genere reacciones adversas, y el objetivo número dos, por supuesto, es que proteja. Y en general, se van a cumplir esas premisas. Entonces, con esto quiero como que llevarle a la población en general tranquilidad de que si las vacunas son aprobadas es porque el margen de seguridad y de protección es razonable frente a una pandemia de las características que tenemos, que ha frenado el mundo. Entonces, eso es importante recalcarlo.
Impecable. Bueno, es una buena manera de terminar esta entrevista, ¿no? De llevar esa seguridad, que si la vacuna está aprobada es que pasó por todas las pruebas correspondientes y que no nos va a poner en peligro. No, la rusa no tendrá un chip para que después Putin nos maneje, ¿no?
No.
¿Prometes que no?
No. Suena divertido para películas de ciencia ficción, sí. Pero
no. Perfecto. No, porque como lo vi a Putin cabalgando un oso, digo, esto puede terminar en cualquier cosa.
¿Un carpincho? ¿Cómo no? ¿Es un carpincho?
No, Alberto maneja el carpincho.
Nos ha traído los carpinchos.
No, tengo un meme para mandarte, Eva. No tengo tu WhatsApp, pero ahora lo mando al grupo de la radio, así te lo pasan. Es Alberto arriba de un carpincho y Putin arriba de un oso.
Ah, pensé que los dos eran carpinchos. Lo vi mal al meme, mira.
Eva, muchísimas gracias, bueno, por tu disposición y por tu humor también, más allá de la claridad que sabíamos que tenías. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias y saludos a todos.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad, por Radio Urbana.